Ignacio Bartezaghi, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Andrés, ¿cómo andan?
Bien, bien, tratando de comprender, y te pediría un sistema de titulares, porque viste que los periodistas tenemos ese problema. Nos encanta titular los diarios. Si tú tuvieras que titular un diario hoy con lo que significa esta elección en los Estados Unidos, aunque todavía no hay final, pero ¿con qué titularías?
Sí, yo titularía una elección voto a voto que están contabilizándose en el exterior más que en Estados Unidos, porque hay una presión, de muchos países que ven con esperanza la posibilidad de un cambio en la política internacional de Estados Unidos, porque como vos decías, además de los problemas internos que se pueden discutir, si Trump cumplió o no cumplió con sus promesas de gobierno, cómo llevó adelante la gestión de la pandemia, que por supuesto no fue muy buena, la crisis económica que eso generó, a nivel internacional, que es lo que miramos más los que estamos afuera, sí estamos contando voto a voto, porque sabemos que la continuidad o no de Trump en el poder puede tener efectos. Quizás para Uruguay no tanto, podemos conversar eso ahora, pero para el mundo, la política seguida por Trump ha generado, si se quiere, un quiebre del sistema internacional muy profundo, y eso es lo que Europa, China, los organismos internacionales y algunos países de la región están observando con mucha atención, ¿no?
¿Qué ves tú en ese sistema si gana Biden?
Bueno, cambios. En algunos casos vamos a tener continuidad. Por ejemplo, con China, la puja con China vino para quedarse. O sea, Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, tienen su foco de atención en la puja por el liderazgo internacional contra China, digamos. Está claro que China viene liderando en muchos sectores que a Estados Unidos le preocupa, entonces allí ese enfrentamiento va a seguir. El nacionalismo y el proteccionismo, esto de cierta forma del Estados Unidos, ¿no? American Great Again, tiene que ver con un Estados Unidos que hay mucha población estadounidense que quiere un Estados Unidos fortalecido, más cerrado, que el tema de la migración está así, que por supuesto que el tema del racismo sigue estando muy presente. Hay algunos asuntos que allí Biden va a tener que manejar con continuidad, y el de China es uno. Ahora, pues, va a ser menos directo, va a enfrentarse menos, va a apostar más al diálogo y a la cooperación, no va a atacar tanto a China en lo que tiene que ver con Taiwán, con el mar del sur de China o con incidir en Hong Kong. Entonces, va a ser una relación tensa con China, pero distinta. También en la reforma de los organismos internacionales, por ejemplo la OMC, Biden, o sea, republicanos y demócratas, también entienden que Estados Unidos tiene que cumplir otro rol. Entonces diría que ahí hay continuidad, pero con un estilo distinto, mucho más moderado, que es el de Biden. En lo que cambiaría sustancialmente la visión de Biden frente al cambio climático, evidentemente Biden volvería al Acuerdo de París, lo que es una buena noticia para la agenda internacional, para la comunidad internacional. Revisaría el acuerdo nuclear con Irán, eso es clave, cambiaría su relación con Rusia, que eso le daría menos flexibilidad a Rusia para moverse. Rusia se ha sentido muy cómodo en Asia Central para moverse en este tiempo. Va a revisar en algo su política con Medio Oriente y fundamentalmente va a aliarse nuevamente a Europa. Y eso yo diría que es la mejor noticia, porque para un mundo tan complejo como el que tenemos hoy, todos, Uruguay, pero todos los países,
bloques
y bloques, quieren a un Estados Unidos y a una Europa que acuerden, que conversen, que dialoguen, porque es extremadamente fundamental para el sistema de seguridad internacional, ¿no?
Bartezaghi, ¿cómo le fue a Uruguay con Trump? Porque hubo una parte de su presidencia que fue con un gobierno del Frente Amplio, con el doctor Tabaré Vázquez, y este año con la calle Pou.
Sí, yo creo que la presidencia uruguaya de la calle Pou se ha sentido muy, muy, muy cómoda con Trump, porque es parte de los perfiles. El perfil del presidente de la calle Pou es muy pragmático, se adapta muy bien, y eso hace que haya generado una buena relación con Trump y que haya tenido coincidencias fuertes en la agenda hemisférica. De hecho, apoyó al candidato de Trump en el BID, eso no es nada menor, coincidió rápidamente en la reelección de Almagro, coincidió también en la visión que se tiene sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Nicaragua. Entonces, con el debilitamiento de Chile, porque hay que reconocer que el aliado histórico en América del Sur, natural, Estados Unidos, siempre ha sido Chile, un país que ha... Bueno, pero claro, Chile se ha caído por razones que todos conocen, entonces ya no es un referente tan importante para Estados Unidos en la región. Entonces Uruguay así elevó un poco su posición con Estados Unidos. Entonces yo creo que ha sido una relación buena, con algunos señales interesantes de parte del gobierno uruguayo que apoyó, incluso con la visita de Pompeo, de Bustillo a Pompeo, unas semanas antes de las elecciones. Creo que eso también es una señal. Uruguay mantuvo una buena relación con Trump y yo imagino que esperaba seguir manteniéndola de si continúa en el poder, ¿no?
Sí, tuvimos un buen vínculo y no fue tan directo y tan cercano como el de Bolsonaro con Trump, que de alguna manera se metió hasta en la campaña, ¿no?
Sí, sí. Eso es lo que fundamentalmente va a cambiar. Si gana Biden, si termina de confirmarse lo que a priori parece que va a ocurrir, que Biden va a ganar la presidencia, uno podría decir, sí, Uruguay va a tener que entablar nuevos diálogos con los demócratas, ¿no? Y va a tener que, de cierta forma, recuperar esa señal que se dio del canciller con Pompeo, que podría haber generado cierto malestar, pero bueno, siempre partiendo de la base que somos un país muy pequeño, que no estamos en el centro de atención de Estados Unidos, ¿no? Entonces para nosotros cambiar es mucho más fácil. Ahora, para Brasil no es tan fácil, porque Brasil sí hizo una apuesta, como decís, muy fuerte hacia Trump, coincide con Trump en su visión sobre la pandemia, coincide con Trump en su visión sobre algunos temas vinculados con derechos humanos, coincide con Trump en su visión con el conflicto del Medio Oriente, coincide con Trump en el tema del cambio climático. Bueno, hay la conciencia de agenda. Y en estos últimos tiempos se ha profundizado, bueno, se han firmado una gran cantidad de acuerdos, todavía algo cargado de retórica, porque hay que reconocer que Bolsonaro quisiera más de Estados Unidos de lo que tiene. Le propuso claramente un tratado de libre comercio y eso Estados Unidos no termina de dárselo. Y para Uruguay eso sí va a cambiar, porque claro, el hecho de que Brasil mantenga una relación tan fuerte con Trump nos servía a nosotros para acercarnos. Nosotros nos podíamos subir a ese tren, a esa locomotora de vínculo diplomático y político para acelerar también nuestros intereses con Estados Unidos, que son muchos. Eso se va a enfriar porque Biden va a enfriar su relación con Bolsonaro, no se va a sentir cómodo con Bolsonaro porque la agenda de Bolsonaro no es la de Biden y además Biden va a tener un año y medio, si accede a la presidencia, muy focalizado en su economía interna y en sus problemas internos. Entonces, así uno imagina que Brasil va a quedar un poquito relegado en su relación con Estados Unidos si finalmente gana Biden.
¿Tú coincidís en que el mundo se tranquiliza un poco si desaparece Trump?
Sí, más que se tranquiliza, por lo menos se abren. Yo decía, Nano, en un momento, porque nosotros, la verdad que para Uruguay, como decía, incluso para Uruguay creo que hasta si sigue Trump era mejor, por esto que estábamos hablando de esta relación que se había generado con el gobierno uruguayo.
Inclusive dentro de esa mirada, pero pensando en el mundo.
Claro, inclusive en esa mirada me atraigo, me voy más al mundo. Para el mundo sí es una buena noticia, porque se necesita en un momento donde el sistema internacional está en crisis, donde los valores están en crisis, donde las sociedades están cansadas, donde las instituciones están debilitadas. Qué importante es el diálogo, la cooperación, no fomentar la fuerza, no fomentar... Y es un poco la forma en que negocia Trump. Bueno, tampoco hay que sobredimensionar, porque Trump lo podría haber hecho mucho peor de lo que lo hizo. O sea, no en política sí. Internacional, en algunas cosas no cumplió con lo que dijo, porque terminó...
Sí, dijo más cosas de las que hizo, sí, claro.
Incluso solucionó algunos conflictos, o intentó por lo menos solucionar más que lo que venía solucionando Obama.
Bueno, sí, actuó con mucha flexibilidad para que eso se solucione solo, diría yo, Andrés. Es un poco distinto.
Ayudó un poquito. O dejó de presionar, por lo menos, capaz.
Dejó de presionar. Cuando vos dejás de presionar, otro actor gana terreno y ese actor es el que busca la estabilización. Esto es lo que ha ocurrido claramente con Rusia en todas sus zonas de influencia. Claro. Pero claro, ¿a qué costo? A costo de que, bueno, avanzó con un... No, después avanza, como Rusia se siente cómodo, avanza con la península de Crimea, en Ucrania, eso le genera un bloqueo, pero no mucho más, después se siente cómodo teniendo influencia en Bielorrusia, después se siente cómodo teniendo influencia en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán, después claro. y eso es lo que te quiero decir, o sea, está bien, ¿no? Pero uno podría decir, tuvo esa foto con Corea del Norte, no es menor la foto con Corea del Norte, con Kim, los esfuerzos por intentar, pero eso también tiene que ver Eso es algo que el mundo pudo haber visto como un éxito, pero también es muy delicado, porque eso también es una presión hacia China. Cuando te metes con Corea del Norte, te metes con China, porque es un conflicto fundamentalmente de China. Y porque recordemos que Corea del Norte se sostiene porque China todavía lo sigue apoyando. Entonces, así están, esto de que va... Pero podría haber sido peor, porque vamos a hablar de México. El muro. Arrancamos con un muro, sí. Pero terminamos dialogando, terminamos invitando a López Obrador a la Casa Blanca, mi gran amigo, y terminamos cerrando un T-MEC, que es un acuerdo nuevo que sustituyó el NAFTA, y terminamos, bueno, no fue tanto como se dijo. En Cuba se dijo que se iba a revisar toda la política de Obama, no fue lo que sucedió, cambió en algo, pero no fue algo. Entonces, no fue tampoco en política internacional tan duro como se esperaba, pero de todas formas, en lo que tiene que ver con los organismos internacionales, en lo que tiene que ver con Europa, en lo que tiene que ver con la OTAN, en lo que tiene que ver con su relación con Rusia, bueno, se necesita un cambio porque se necesita alguien con el cual se pueda dialogar. Y en este momento, lo que hemos aprendido rápidamente todos, es que la agenda global es tan compleja que no se puede, digamos, abordar solos. Necesitamos de organismos internacionales fuertes, de cooperación, de diálogo, y no de alguien que quiera resolver los problemas moviendo el tablero, ¿no?
Y en Sudamérica tenemos un foco de conflicto muy claro. Aquí lo hemos hablado en Punto de Encuentro, hablamos con el secretario de la OEA, Almagro, hablamos con el analista internacional Álvaro Padrón, el tema Venezuela y cómo solucionar, cómo colaborar. Estados Unidos con Donald Trump ha sido muy activo en tratar de imponer de alguna manera un gobierno alternativo, apoyó mucho a Juan Guaidó, después lo dejó de apoyar. ¿Cómo ves que los demócratas pueden encarar el tema Venezuela para tratar de ver si se puede encontrarle la vuelta al lío que hay allí?
Es difícil, ¿no? Porque a mí me parece que el tema no está tampoco en agenda de republicanos y demócratas. Hay muchos otros temas más importantes. No se quieren involucrar. Ya no es un conflicto solo regional, es un conflicto internacional desde el momento que hay apoyo de Rusia y, por supuesto, una intervención muy fuerte de Cuba histórica en Venezuela. La influencia de China es menor y es manejable, tiene que ver, por supuesto, con financiación, pero es manejable. Yo creo que con China se podría dialogar claramente de que salga de la región. Lo de Rusia es bastante más complejo y me parece que no hay ganas de resolucionar ese conflicto todavía. Del lado de Estados Unidos me refiero, ¿no? Por supuesto que todos en la región queremos, no tenemos la capacidad para poder hacerlo. Más allá de ese apoyo a Guaidó, que como decís, no es un apoyo solo de Estados Unidos, es un apoyo de gran parte de la comunidad internacional. Bueno, no han habido pasos mayores hacia... Y no estoy hablando de una intervención armada, por supuesto que yo no creo que sea la forma de resolver este conflicto. Pero todavía le queda resto a Estados Unidos para aplicar algún tipo de sanciones o de presiones adicionales a la que está aplicando. Y eso no lo ha hecho. Y no creo que cambie con Biden, porque la agenda de Biden de acceder a la presidencia es tan compleja, es tan compleja. Algunos están comparando que es más o menos la que tuvo Obama con respecto a Bush. ¿Se acuerdan? Como claro. Claramente... apareció alguien que destruyó la imagen de Estados Unidos en el mundo y ahora Biden la tiene que recuperar. Yo creo que esa comparación es algo exagerada porque por lo que decíamos, porque Trump tiene sus adeptos todavía, afuera y adentro. Trump le habla a alguien. Eso es lo que hay que terminar de entender. Porque Trump no votó mal.
Qué buena frase. Claro, no, obvio.
No es que se está hablando sobre el espejo y se está hablando del mismo, le está hablando a una gran cantidad de población estadounidense que realmente, y le está hablando a un mundo que también piensa igual. Hay encuestas que se realizan a las sociedades, por ejemplo, nosotros estuvimos estudiando hace poco una en el Reino Unido para entender el Brexit, y el Reino Unido es increíble. A preguntas que se les hacen a la sociedad vinculadas, a qué piensan sobre el proteccionismo o sobre el nacionalismo, es increíble cómo gran parte de los británicos te dicen que ellos son nacionalistas, que quieren ser cerrados, que quieren ser proteccionistas y que se sienten una nación superior a otras. Sí, y eso bueno, en parte explica el Brexit.
Son islas, ¿no?
Claro.
Son islas, claro.
Bueno, exacto, pero además fueron imperios, ¿no?
Sí.
Y en el caso de Estados Unidos, uno hace revisa estas encuestas y también encuentra los mismos, subyace eso de potencia, de primero nosotros y después el resto. Entonces Trump, con la habilidad que lo caracteriza, con su habilidad de forma de hablar y de proyectar esa imagen tan particular, bueno, le está hablando a alguien y eso es lo que también tenemos que prestar atención.
Sin duda. Nos queda todo el capítulo de la región, que te vamos a convocar otro día, Ignacio, seguramente, para mirar esta región, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, y en el medio este milagrito uruguayo del 2020 que nadie se explica todavía claramente, pero eso es motivo de otra entrevista.
De otra entrevista, y bueno, y mientras tanto, aprovechar lo que nos toca, que es un Uruguay que está haciendo las cosas muy bien y está transmitiendo una imagen internacional muy buena, y ojalá que eso se mantenga.
Ojalá. Ignacio Bartesaghi, gracias por esta mirada internacional que viene bien, abona a este resultado que todavía no conocemos, pero que todo indica va a cambiar la orientación política de los Estados Unidos, que no es poca cosa. Abrazo grande.
No es poca cosa. Un abrazo.